Esta es Elsa Agostinelli traduciendo para David Potit, julio 27 del 2025. Una de las cualidades de un líder es una persona que entienda sus errores, y yo fui el que escribí el papel de lo que Noé estaba escribiendo. Él le pidió perdón a Noé y él quiere decir que la próxima vez él lo va a hacer mejor. Errar es humano. Perdonar es divino. Algunos creen que este dicho está en la Biblia. Es un dicho que está en la Biblia, pero no es así. Hace más de 300 años, en el 1711, el poeta inglés Alexander Pope escribió estas palabras. Pero aunque la frase no está en la Biblia, sí se entiende correctamente, parece tener una base bíblica. Errar es, sin duda, humano. Los pasajes como Isaías 53 y Romanos capítulos del 1 al 3 dejan claro que todos tenemos la tendencia de errar. La palabra error, podría usarse para significar un error, tal como como hoy yo lo que hice fue escribir, imprimir el pasaje incorrecto. Pero como yo lo estamos usando hoy, nos referimos a una mala acción. Pero la palabra bíblica correctamente es pecado. Todo lo hemos hecho. Todo hemos pecado. Y no solamente hemos hecho cosas malas, sino que hemos hecho cosas malas a otros. Y otros nos han hecho daño. Y cuando otros nos hacen daño, tendemos que a guardar rencor. La segunda mitad de esa frase, errar, errar es divino, también parece una base bíblica. El perdón no parece ser algo natural para nosotros. Por alguna razón, parece que nos gusta guardar rencor. Creo que parte de la razón por la que no podemos perdonar es que de alguna manera nos hace menospreciar a la otra persona. Y nos hace sentir mejor para nosotros mismos o sobre nosotros mismos. Y por cierto, no es solo que no nos guste perdonar. Es que nos gusta contraatacar. Queremos desquitarnos. Y eso empeora aún más a una mala situación. Así que hoy comenzamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Así que cuando ustedes buscan el boletín de ustedes en la página de atrás, cuando estamos buscando esto, yo quiero mencionar que esto es una serie de sermones de temas en el libro de Proverbios, pero también yo a veces comienzo con versos de otra parte de la Biblia para enseñarle a ustedes la continuidad de la palabra del Señor, de la palabra del principio al final. Yo quiero que usted vea la consistencia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25, dice así: Pedro está hablándole a los cristianos. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. En sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, queriendo decir la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Estos versículos que estamos hablando hablan de Jesús. Cuando él fue agraviado, Jesús fue agraviado, no se vengó. Él no se desquitó, siempre lo asumía. Él absorbió el daño que le infligieron, a pesar de que él era inocente. Y si lees Lucas 23, versículos 33 y 34, verás que Jesús no solo no devolvió el golpe, sino que oró por su perdón. Estos versículos dicen, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podrías decir, bueno, ese era Jesús. Ese era Jesús. Yo no tengo que hacer eso. Bueno, volvemos a 1 de Pedro 21. Para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Así que, eso era Jesús. Él es nuestro ejemplo. También debemos ser nosotros. De todos los lugares donde no debería haber rencor ni amargura, es en la iglesia. Ahora, los conflictos ocurren. Y sí, incluso en la iglesia. Errar es humano. Y nosotros necesitamos perdonar si queremos tener relaciones sanas. Antes de explicar qué es el perdón, aquí les presentamos algunas cosas de lo que no es. Y antes que yo vaya a esto, quiero decirle a ustedes que hay un balance en todo esto. Cada situación es diferente y no cada principio aplica igualmente o de la misma manera que otra situación. Así que lo que usted tiene que hacer es mirar todos estos principios acerca del perdón y discernir, buscar cómo es que va a aplicar a la situación diferente que usted está pasando. Como un ejemplo, es muy fácil, Noah nos dio un gran ejemplo. Yo cometí un error Y yo le pedí perdón y Noé dice, déjalo ir. A veces tenemos que dejarlo ir. Y yo voy a hablar de esto adelante. Pero si Noé hubiera dicho, si me hubiera robado mi carro y mi cartera, y yo sé que él no lo iba a hacer, pero si alguien lo hubiera hecho, otra persona, pues quizás sería un poquito difícil perdonar. ¿Entiendes la diferencia de los principios que aplican diferente? Así, aquí hay una de las cosas que el perdón no es. Perdonar no es tolerar el pecado. Perdonar no es tolerar el abuso. Perdonar no es que te dejes manipular o que alguien te manipule. Perdonar no es solo un sentimiento vago. Perdonar no significa que no habrá castigo. Perdonar no siempre elimina las consecuencias. Y también depende siempre en algo que haya sido cometido en contra de ti. Depende del daño que te hayan hecho. Para ser honesto, hay muchas pequeñas cosas en la vida que simplemente debes dejarlas pasar por alto. Dejar ir. Debes dejarlas pasar por alto. En Proverbios 17:9 dice así, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. Así que tenemos una oportunidad de, como este ejemplo, cuando yo le pedí perdón a Noé, porque a ver, él cubrió toda esa ofensa. Él la dejó pasar. Dijo, déjala pasar. Y esto promueve amor. Esto me dice a mí que yo amo a Noé, pero la situación de que él es maduro en contra de esto, yo lo aprecio más. Pero el que repite las ofensas divide a los amigos. Así que Noah, yo sé que tú no vas a hacer esto nunca, pero si tú hubieras hecho en Facebook y hubieras escrito que el pastor me había dañado mi escritura y seguir repitiendo esto a todo el mundo que él conozca, eso no promueve el amor. Y yo sé que él no lo haría. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y en español tienen esto correcto porque la idea hebrea de cubrir una ofensa es perdonar la ofensa. En Primera de Pedro 4:8 desarrolla este concepto y lo lleva más allá. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y a veces, cuando no dejas ir las pequeñas cosas y guardas rencor y sigues sacándolas a relucir y siempre quieres discutir al respecto, bueno, esto es pecado. Yo no estoy haciendo esto de mi propia imaginación. Escuchen el Proverbios 17:19. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Perdonen, esto está incorrecto. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. hay muchas voces en la televisión, cable, en YouTube, las redes sociales, y todo lo que quieren hacer es argumentar. Yo quiero decirle a ustedes que como cristianos, ustedes dejen de ver eso. Y no te dejen que las personas te hagan sentir mal y te hagan poner eso en sentimiento. Yo voy a leer algunos versículos sobre las peleas, discusiones, los rencores y el perdón. Quizás comente algunos, pero por favor, deje que la palabra de Dios obre en tu corazón. A menudo pensamos que ganar una discusión nos hará ver mejor, más fuertes. En Proverbios 17:14 dice: iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Una vez que se rompe una represa o una presa, no hay forma para contener el agua. Y esta es una buena forma de expresar la rápida y perjudicial escalada de una disputa. En Proverbios 23 dice así: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay un necio que no inicie un pleito. Y esto es otra exhortación a ser paciente. En el Proverbios 19:11 dice así: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. En muchas culturas, cualquier falta de respeto a un hombre es un desafío a su honor. Y solo puede recuperarlo combatiendo a quien lo insulta. La Biblia enseña lo contrario. La paciencia y pasar por alto los desaires honran al hombre. Proverbios 16:28. Esto es fuerte. Así que ustedes sepan, ustedes, yo sé que ustedes piensan mucho más alto de mí, que yo soy tan inteligente. Yo no escribí la Biblia. Así que cuando yo leo estos versos, no se sientan mal y no se enojen conmigo, porque esto es fuerte. Proverbios 16:28 dice así: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Solo diré que cada vez que escuches algo, no necesitas llamar ni contarlo en las redes sociales y decirle a todo el mundo. Dios escribió el verso y yo comenté lo que esto. Se puede enojar conmigo por esta parte. Hablamos del chisme hace unos domingos y sin duda es un pecado. Proverbios 27:3. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Yo tengo que explicar esto. Usted ha levantado una bolsa de arena. Es pesada. Y una piedra, una roca, también es pesada. Pero es mucho más difícil cargarla cuando usted quiere continuamente provocar y comenzar un argumento y continuarlo no es una buena idea. Así que continuando aquí, y yo estoy hablando entre perdón, falta de perdón, y todos estos principios y argumentos. Entienda que antes de que pueda ser perdonado, es necesario que haya arrepentimiento. Así que vamos a hablar acerca de cosas más serias. No estos, no como lo que yo hice de un haber imprimido la escritura errónea. Estoy hablando de cosas más profundas ahora. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Voy a leerlo otra vez. Quien encubre su pecado, así que usted no quiere admitir. Algunas veces te mantienes en pecado, en secreto, y muchas veces no quieres admitirlo. Pero quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Y notaste la última parte de ese versículo? Necesitas confesar tu pecado para encontrar misericordia y perdón, pero también necesitas renunciar tu pecado. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir pena por lo que hiciste. El verdadero arrepentimiento es sentir tanta pena por lo que hiciste que dejas de hacerlo. Renuncias a ello de la mejor manera que tú puedas. Toma tiempo y trabajo. Toma trabajo. Siguiendo adelante, la Biblia enseña que guardar rencor está mal. Proverbios 24:29. No digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Proverbios 25:21 te lleva a un plano más lejano. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Por cierto, Jesús reforzó este principio en su Sermón del Monte. Alguien dijo que el perdón es renunciar a la oportunidad de herirte por haberme herido. Eso es parte de eso. ¿No te gustaría que hubiera un versículo que dijera, no te desquites, deja que Dios se encargue? Bueno, el Proverbios 20:22 dice, no explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados. Proverbios 17:18. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe. Y aparte de él su enojo. El autor cristiano Lewis Smith dice, sabrás que el perdón ha comenzado cuando recuerdes a quienes te lastimaron. Sabrás que el perdón ha comenzado cuando recuerdes a quienes te lastimaron y sientas el poder de desearles lo mejor. Proverbios 17:13. Al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Así que muchos de los proverbios son observaciones generales de la vida y principios generales de cómo vivir. Así que no quiere decir que cada vez que usted hace una maldad a alguien, por la maldad que le han hecho a ti, que nunca, nunca la maldad iba a venir a tu casa por siempre. Quiere decir que generalmente hablando, cuando usted hace mal a alguien, cuando siempre hay personas que se están desquitando mal por mal, mucha gente va a hacer esto a ti. Que usted lo va a traer todo eso a ti. El apóstol Pablo en Romanos dice, cuanto más esté de tu parte, vive en paz con todo el mundo. Como mejor se parezca, o sea, tu habilidad, trata de vivir bien con todo el mundo. Eso fue lo que Pablo dijo. O Pablo escribió. Proverbios 18:19. Perdón. Mas resiste al hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Cuando usted tiene un rencor y dos personas están argumentando y no perdonándose, usted está haciéndolo peor y peor. Henry Ward Beecher dijo, puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Es otra forma de decir, no perdonaré. El perdón debería ser como una nota cancelada, partida en dos y quemada, para que nunca pueda ser usada contra uno de ellos. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13 que el amor no guarda rencor. Así que el perdón es un tanto un acto y también es un proceso. A veces perdonar es simplemente dejarlo ir. A veces perdonar es perdonar, pero dejar que las consecuencias perduren. Yo he usado este ejemplo en el pasado. Y Jonathan es nuestro tesorero y la primera vez que lo usé era Chris Wright, otro nuestro tesorero, pero ya, Chris era el tío de John y no lo estoy usando en contra de él. Jonathan es el tesorero de la iglesia. Si yo encuentro que él se roba un montón de dinero de la iglesia, lo confrontamos y si él se arrepiente y él se siente bien mal y él hace todo el esfuerzo de pagarlo todo y lo hace, lo perdonaremos. Eso es el perdón. Pero hay una consecuencia. Él no puede ser nuestro tesorero, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Así que hay que separar los dos. Y usted quizás, si usted ha vivido una cantidad de tiempo, usted va a tener personas que lo han hecho daño profundamente. Y ellos genuinamente han pedido perdón. Y usted los ha perdonado. Pero no quiere decir que no haya consecuencias para esa persona. Hay consecuencias del pecado, son serias. Y muchas se mantienen por el resto de la vida de la persona. Muy bien. La Biblia enseña el perdón. Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Perdonar la ofensa. Vuelvo y digo, errar es humano. Como todos llevamos dentro la tendencia natural a pecar, perdonar es difícil. Debo señalar algo muy importante. Si alguien ha pecado profundamente contra ti, puede que tenga que haber consecuencias por ese pecado. Y la relación con alguien que ha pecado profundamente contra ti podría nunca volver a ser lo que era. Aun cuando haya perdón, no puede que no sea igual que comenzó. Un ejemplo podría incluir el abuso a diversos tipos, una traición profunda, especialmente en el matrimonio. Un pecado profundo afecta profundamente las relaciones. Así que, aunque pueda haber consecuencias por los pecados que alguien peque contra ti, aún necesitas perdonar. Y si has herido profundamente a alguien y crees que deberías ser perdonado y que todo vuelva a la normalidad, bueno, yo no estoy seguro si usted se ha arrepentido completamente. Parte del arrepentimiento es aceptar las consecuencias de su pecado. Y sin arrepentimiento, no encontrarás perdón. La persona que tú hayas lastimado puede que decida perdonarte de todos modos, aunque tú no te arrepientas, pero no encontrarás el perdón de Dios hasta que te arrepientas de verdad. Como todos llevamos dentro la tendencia natural a pecar, perdonar es difícil. El perdón no nos resulta natural ni fácil. Necesitamos ayuda. En Cristo tenemos esa ayuda. Tenemos una base para el perdón sobre la cual podemos construir. Y esa base, ese cimiento, es Jesucristo. Nuestra capacidad de perdonar se basa en el perdón que Él nos ha dado. Pero te dirá, ¿acaso Dios no es un Dios de perdón? No sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, sin duda, hay consecuencias que siguen. Si bien necesitas poder perdonar de verdad, tienes una mayor necesidad de ser perdonado. Y una vez que Dios te ha perdonado, es mucho más fácil perdonar a los demás. Debemos perdonar porque el Santísimo perdona. Así que, ¿no deberíamos perdonar nosotros? Debemos perdonar porque hemos sido perdonados por los pecados más grandes contra Dios. Y deberíamos poder perdonar los menores contra nosotros, menores pecados. Me asombra la relevancia de la Biblia para la totalidad de nuestras vidas. Estoy asombrado. Esto es hablando en el día a día que estamos viviendo. También nos asombra, me asombra cómo la palabra de Dios cambiará tu vida si tú se lo permites. Cambiará tus valores, tus metas, tus percepciones, tus actitudes, decisiones y comportamiento, todo acerca de ti. Así que, ¿quién en este cuarto tú necesitas perdonar. En este lugar, ¿a quién de tu familia necesitas perdonar? ¿A tu esposo? Un matrimonio feliz es la unión de dos personas que perdonan bien. Gaudí era un pastor que estaba aquí, escribió un artículo acerca de eso. Cuando él se casó, él se dio cuenta, yo necesito ser perdonado bastante y necesito perdonar también a menudo. Se trata de un hermano, un padre, un hijo, un amigo cercano, etc. Una familia feliz es la unión de personas que perdonan bien. Se trata de un hermano en la fe, una hermana. Una relación feliz entre dos cristianos es la unión de dos personas que perdonan bien. Como resultado de esta verdad sobre el perdón proclamada hoy, yo te reto a vivirla esta semana. Busca a alguien que te haya lastimado y perdónalo. Busca a alguien con quien tengas rencor o que te algo que hayas herido, te haya herido, y perdónalo. Busca a alguien a quien hayas menospreciado y arrepiéntete. Pide perdón. Busca a alguien que hayas ofendido, juzgado, usado, insultado o lo que sea y repáralo. No estar dispuesto a perdonar y guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Realmente lo es. Nosotros tenemos una palabra allá en la puerta que dice, guardar rencor te enseñará a sentirte superior, pero guardar rencor te consumirá el alma y te alejará cada vez más de Dios y de su perdón. Hay muchísimas enseñanzas en la Biblia sobre el perdón. Para preparar este sermón, comencé a leer el libro de Tim Keller, Perdona. Buen título. Me convenció tanto al empezar a leerlo que aún no lo he podido terminar. Estoy siendo honesto. Los primeros dos capítulos me convenció tanto en el alma que dije, no quiero leer más. Y después sigo leyendo y no quiero leer más. Estoy tan y tan convencido de cómo Dios nos enseña de Génesis a Apocalipsis, cómo nos enseña acerca del perdón. Lo recomiendo ampliamente y también está disponible en español. Hasta que no veas la profundidad y la atrocidad de tu pecado, hasta que tú veas lo mal de tu pecado y tu necesidad, no verás la necesidad de ser perdonado. La atrocidad de tu pecado se refleja en la atrocidad del castigo que Cristo sufrió en la cruz por tu pecado. Usted sabe esta historia, la crucifixión. Cada día de resurrección, cada día de Viernes Santo hablamos de esto. Si tu pecado no fue tan, tan malo, ¿por qué Jesús pagó un pago tan, tan alto? Porque así de malo es. Este sermón no solo trata de saber sobre cómo debes perdonar, también trata sobre cómo necesitas ser perdonado. No quiero que me veas a mí ni a nadie más como un ejemplo de perdonador. Yo quiero que veas a Jesús. Quiero que veas a Jesús como tu perdonador. Esteban, no Steven Lewis, el de aquí. Esteban, el de la Biblia, en Hechos capítulo 8, vio a Jesús como su perdonador. Por eso Esteban pudo perdonar, aun cuando a él lo estaban matando apedreado. Y él dijo, Padre, no pongas este pecado a su cargo, en su cuenta. Es otra manera de decir, perdónalos. Me están matando, pero yo quiero que tú los perdones. Esteban vio a Jesús. Jesús perdonó a quienes lo mataron. Y nosotros guardamos rencor mezquino. No está bien. Así que el grupo de adoración viene al altar. Vamos a mirar otra vez el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Sí, lo leímos. Y sí, lo vamos a leer otra vez para énfasis. Escuche bien cerca, de cerca. Cristianos, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, mi pecado, tu pecado, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, cristianos, ustedes han sido sanados. Estos versos están hablando acerca de Jesús. Cuando Jesús le hicieron daño, él no hizo retaliación, él agarró todo lo que le estaban absorbiendo, todo lo que estaban haciendo en contra de él, aunque él era totalmente inocente. Y si lee Lucas 23, versos 33 y 34, dice, Jesús no le dio a ellos, sino él oró para perdón. Estos versículos hablan de Jesús. Y si lees en Lucas, dice así, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y dijo Jesús, así que lo estaban matando a él. Cruel muerte, viciosa, en la cruz, agonía. Y así que él lo estaba recibiendo esa agonía por mi pecado, él dice, Padre, perdónalos. Y usted puede decir, bueno, ese era Jesús. Yo no tengo que hacerlo. Cristianos, sí, usted tiene que hacerlo. Está ahí. Volvamos a 1 de Pedro 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Sígalo en sus pasos. Cuanto más puedo ver y comprender todo lo que Dios me ha perdonado, más fácil es perdonar a los demás. Siempre yo he deseado que existiera un versículo que nos dijera esto. Un versículo que dijera que debemos perdonar a todos los demás como Cristo nos ha perdonado. Espera, sí lo hay. ¿Saben la referencia? En Efesios 4:32, algunos de ustedes lo saben. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si usted está ahí sentado y dice, ay, tú no sabes lo que me han hecho a mí. Lo siento, nadie le ha hecho nada cerca de lo que le han hecho a usted, de lo que le hicieron a Jesús. Así que, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Gracias, alabado sea Dios por la perdón, y oremos. Oh Dios, ¿por qué no puedo aprender esto? Parece que cada vez que yo aprendo esto, me olvido. Y luego, sigo haciendo daño a la gente, sigo haciéndolo. Necesito aprenderlo. Hay mucha sabiduría en esto. Ayúdame a mirarlo. Ayúdame a vivirlo. Hay un gran poder en tu ejemplo. Oh Dios, mi Salvador, que murió por mí y que me perdonaste. ¿Por qué yo no puedo perdonar a otros? Ayúdame, ayúdanos. Y que hoy, en este momento, hay un cambio en muchas relaciones. Cuando nosotros dejemos que estas cosas por un lado, Dios, ayúdanos a ponerlo en el pasado, a perdonar, a perdonar, a perdonar. Es divino. Y te damos gracias, nuestro Rey Salvador Jesús. Tú nos has enseñado cuándo divino tu perdón es. Dios, ayúdanos a ser perdonadores. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.